desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, muy buenas tardes en este martes 21 de enero de 2020. Soy Borges Chaman, les mando a todos ustedes un saludo desde Jakarta, Indonesia. Hoy además de noticias les presentaremos otras informaciones y canciones pop indonesias. Bueno, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados radio escuchas, ahora empezamos con el primer programa, Las Noticias. Aquí están las noticias leídas o presentadas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias. La compañía financiera de la Unión Europea está lista para abrir una oficina en el Reino Unido. El primer ministro Mahathir, si no hay cambio, la coalición es solo un periodo. La Comisión 1 de la Cámara de Representantes de la República de Indonesia mantuvo una reunión conjunta con el ministro de Defensa para discutir Natuna. Ahora las noticias en detalle. Más de 1,000 bancos, gestores de activos, compañías de pagos y compañías de seguros de la Unión Europea, UE, planean abrir oficinas en el Reino Unido posterior al Brexit. Este plan se lleva a cabo para que puedan continuar prestando servicios a clientes británicos, según la consultora reguladora de Bovil el lunes. La nueva oficina y el personal en el Reino Unido ayudan a las empresas de la Unión Europea a reducir el potencial de perder negocios y clientes, porque el acceso libre y directo entre la Unión Europea y el Reino Unido finalizará en diciembre, una vez finalizado el periodo de transición del Brexit. Como primer paso, las empresas de la Unión Europea solicitan permisos temporales para operar en el Reino Unido después del 31 de enero. Se sabe, a partir de febrero, Gran Bretaña abandona oficialmente la Unión Europea después de que el Parlamento británico finalmente aprobara el Brexit el jueves. En la actualidad, las empresas de la Unión Europea aún pueden atender a los clientes británicos desde sus respectivas bases. De las miles de empresas, 228 son empresas de Irlanda. El primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, dijo el lunes que su coalición podría gobernar solo un periodo si su parte no creara una serie de cambios. la Coalición de Pakatan Harapan o Alianza de la Esperanza, PH, liderada por Mahathir, logró conquistar la coalición que gobernó con mucho tiempo el Frente Nacional BN en mayo de 2018 con promesas de reforma y erradicación de la corrupción. Mahathir se unió a sus antiguos enemigos, incluido Anwar Ibrahim, para formar una coalición extraordinaria que derrotó al ex primer ministro Najib Razak. Pero desde entonces la coalición ha perdido 5 elecciones parciales, incluida una durante el fin de semana, y las encuestas muestran que su popularidad se ha desplomado entre la comunidad. El ministro de Información de Yemen, Muammar al-Eryani, dijo que los misiles Houthi y los ataques con aviones no tripulados dirigidos al campamento militar en Marib fueron una venganza por el asesinato del comandante de la Fuerza Quds, Qasem Soleimani. El Eryani pidió a las Naciones Unidas que condenen el ataque. Eso fue dicho por al-Eryani en su Twitter oficial de Twitter, citado por al-Arabiya el lunes. La milicia Houthi, respaldada por Irán, mató al menos a 70 soldados e hirió a otros 150. El sábado, los ataques con misiles y aviones no tripulados en un campo de entrenamiento en Yemen ocurrieron en uno de los ataques más mortales de una guerra civil de 5 años. El ministro también condenó el silencio de la ONU después del ataque y la escalada del conflicto iraní en Yemen. Amenazó con destruir el esfuerzo por poner fin a la guerra. El ministro yemení pidió al enviado oficial de la ONU, Martin Griffiths, que tome una posición y condene este ataque salvaje porque el silencio dio luz verde a más crímenes. Las autoridades chinas dijeron el lunes 20 de enero que un nuevo tipo de brote de virus corona se había extendido a muchas ciudades del país. La declaración siguió a un aumento de casi el triple en el número de pacientes y la muerte por el virus aumentó a 3 personas. La Comisión de Salud de Danxing en la ciudad capital de Beijing confirmó los hallazgos de 2 casos de coronavirus. Mientras tanto, la Comisión de Salud de la provincia sureña de Guangdong confirmó 1 caso en Shenzhen. Los hallazgos marcan el primer caso del virus corona fuera de la ciudad de Wuhan. Reportado por Reuters el lunes, la Comisión de Salud de la ciudad de Wuhan informó que los casos de neumonía causados por un nuevo tipo de virus corona habían aumentado a 136 casos de 62 previamente. La tercera muerte debido al nuevo virus corona también se produjo el sábado 18 de enero, hora local. Un informe de MRC Center London Imperial College para el análisis de las enfermedades infecciosas mundiales estima que el 12 de enero hubo 1.723 casos en la ciudad de Wuhan con síntomas relacionados. El presidente Joko Widodo dijo que el área turística de Labuan Bajo, Nusa Tenggara Oriental, estaba preparada para organizar una serie de eventos internacionales. Esto fue dicho por el presidente Jokowi después de dirigir una reunión limitada sobre el tema el desarrollo de los destinos turísticos prioritarios de Labuan Bajo en Labuan Bajo, Nusa Tenggara Oriental, el lunes. A la reunión asistieron el ministro de Turismo Wisnu Tama, el ministro de Transporte Budi Karya Sumadi, el ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública Basuki Hadi Mulyono, el ministro de las Empresas Estatales Eric Tohir, el ministro de Medio Ambiente y Silvicultura Siti Nurbaya, el gobernador de Nusa Tenggara Oriental NTT por sus siglas en Indonesia Victor Laiskodat, el ministro del secretario de Estado Pratikno y el jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Doni Monardo. El objetivo es que después de completar todo el trabajo para fines de 2020, luego en 2021, el ministro de Turismo puede hacer una promoción masiva de inmediato. El presidente Jokowi declaró que Labuan Bajo se convertiría en un destino super premium y solicitó que se mejoraran varias instalaciones en la región, como la incorporación de nuevos hoteles, la estructuración de 5 zonas y mejoras de infraestructura en el aeropuerto de Komodo, Labuan Bajo. La Comisión 1 de la Cámara de Representantes sostuvo una reunión de trabajo, RAKER por sus siglas en indonesio, con el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia de Seguridad Marítima o BAKAMLA por sus siglas en indonesio, para discutir varios temas estratégicos, uno de los cuales estaba relacionado con las aguas de Natuna. Eso fue dicho por el ministro de Defensa Prabowo Subianto en el complejo del Parlamento, Jakarta, el lunes. Dijo que la reunión de trabajo también discutió el desarrollo de la fuerza en la región de Natuna y varios otros temas estratégicos. Sin embargo, Prabowo se mostró reacio a responder en relación con una fórmula especial preparada por el gobierno para superar los problemas en Natuna. Además de Prabowo, los funcionarios del gobierno que asistieron a la reunión incluyeron al viceministro de Defensa Wahyu Sakti Trenggono, el viceministro de Relaciones Exteriores de Indonesia Mahendra Siregar, el secretario principal de la Agencia de Seguridad Marina BAKAMLA, vicealmirante S. Irawan, el comandante en jefe de TNI, Mariscal Hadi Cahyanto, y el jefe de Estado Mayor de TNI, General TNI Andika Prakarsa. La Agencia Nacional de Narcóticos ha revelado áreas propensas al contrabando de drogas en la frontera, lo que quiere prioridades de salvaguardia. Según el jefe de adjunto para los asuntos de la erradicación de la Agencia Nacional de Narcóticos, el inspector general Armand Depari, la frontera vulnerable que se encuentra en la costa este de Sumatra comienza desde Aceh, Sumatra del Norte, Lampung hasta Kalimantan, Riau y las islas de Riau. Eso fue dicho por Armand en el Ministerio de Interior, Kemendagri, por sus siglas en indonesio, Jakarta Central, el lunes 20 de enero. Dijo esto después de visitar al ministro de Interior, Tito Karnavian, quien también se desempeñó como jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Fronteras, BNPP, por sus siglas en indonesio, junto con el jefe de la Agencia Nacional, el comisionado general de la Policía Nacional, Heru Winarko. Armand Depari dijo que BNN, la Agencia Nacional de Narcóticos solicitó fortalecer la integración de la seguridad en la frontera para evitar el contrabando de drogas. Además, el 80% de las drogas que ingresan a Indonesia es a través del mar. Explicó que la vigilancia en la frontera por parte de los ministerios o instituciones, agencias relevantes, se había llevado a cabo, pero el enfoque de cada uno era diferente. Por lo tanto, BNN le pide a cada agencia que se integre. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias. Ahora continuamos nuestro programa con el comentario cuyo título, La Ley General para la Creación de Empleo Necesita Explicación. Señores oyentes, el gobierno ha terminado de redactar una ley general para la creación del empleo. Está previsto que esta semana se presente a la Cámara de Representantes o DPR y su objetivo sea debatirse a fondo dentro de 3 meses. La ley general es una ley que se hace para abordar un problema importante que podría revocar o modificar varias leyes a la vez para que sea más simple. Hasta ahora, el gobierno ha examinado 78 leyes que se verán afectadas por la ley general. Según el presidente Joko Widodo, si el gobierno solo examina las leyes una por una y luego presenta una revisión al Parlamento, el proceso puede demorar más de 50 años. Con la ley general, la ley se puede revisar simultáneamente. En realidad, hay 2 leyes generales presentadas por el gobierno a la Cámara de Representantes, a saber, la Ley General para la Creación del Empleo y la Ley General de Impuestos. Pero lo que llamó la atención de muchas partes, especialmente los trabajadores, es la Ley General para la Creación del Empleo. Se informó que había algunos puntos en el borrador de la Ley General que eran inaceptables porque se considera que amenazan el bienestar de los trabajadores. Tomemos como ejemplo la imposición de los salarios de los trabajadores por hora. Los trabajadores suponen que hay un esfuerzo por eliminar el salario mínimo aplicando el salario por hora. En otras palabras, si hay trabajadores que trabajan menos de 40 horas a la semana, entonces el salario estará automáticamente por debajo del salario mínimo. En cambio, según el gobierno, esta regulación salarial por hora no elimina la regla de salario mínimo. Esta regla da flexibilidad a las entidades comerciales o empresas para proporcionar salarios a los trabajadores cuya naturaleza es trabajo temporal o las reglas para estos esquemas salariales por hora son para acomodar ciertos tipos de trabajo como consultores, trabajo a tiempo parcial y otros. Además, las reglas de pago de salarios por hora están destinadas a acomodar nuevos tipos de trabajo en la industria de la economía digital con trabajadores millonarios que desean horarios de trabajo flexibles. A partir de este ejemplo, se ve cuánta socialización se necesita para que las personas sepan muy bien cuáles son los objetivos del gobierno para hacer una regulación. Por lo tanto, se puede evitar la confusión de información en la comunidad. Ahora, la tarea de la Cámara de Representantes es estudiar el proyecto de la Ley General propuesto por el gobierno ya sea beneficioso o perjudicial para la comunidad. La tarea de la Cámara de Representantes también es proporcionar una explicación a las personas que representen los motivos de su decisión sobre el proyecto de la ley general. Estimados oyentes, así fue el programa del comentario de hoy de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Oyentes, ¿qué ocurrió en el día 21 de enero en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el año 1976. BAC Concorde es un avión de pasajeros supersónico de pasajeros que funcionó hasta 2003 con una velocidad máxima superior al doble de velocidad de Mach 2.08 con capacidad para 128 pasajeros. Fue volado por primera vez. Primero volado en 1969, el Concorde entró en servicio en 1976 y continuó vuelos comerciales durante 27 años. Es uno de los dos transportes supersónicos que han entrado en servicio comercial. El otro era el Tupolev Tu-144, que funcionó por un periodo mucho más corto de tiempo antes de ser puesto a tierra y retirado debido a las ediciones de la seguridad y del presupuesto. Concorde fue desarrollado y producido conjuntamente por Aerospaziale y British Aircraft Corporation o BAC bajo un tratado anglo-francés. La colaboración original fue entre BAC y Sud Aviation. El nombre de Concorde refleja el acuerdo de desarrollo entre el Reino Unido y Francia. En el Reino Unido, cualquiera o todos los del tipo inusualmente para una aeronave se conocen simplemente como Concorde, sin un artículo. Este vuelo comercial, que fue operado por la aerolínea británica British Airways y la aerolínea francesa de Air France, se inició el 21 de enero de 1976 y terminó con el último vuelo el 26 de noviembre de 2003. El último acontecimiento fue en 1985 cuando Borobudur fue bombardeado. El bombardeo de Borobudur se refiere al atentado con bomba terrorista del 21 de enero de 1985 en el templo budista de Borobudur, Magelang, Jawa Central, Indonesia. No hubo víctimas humanas en este ataque, sin embargo, 9 estupas en las terrazas redondeadas superiores de Arupadatu fueron dañadas seriamente por 9 bombas. En 1991, un predicador musulmán ciego, Hussein Ali al-Habsi, fue condenado a condena perpetua por dirigir una serie de bombardeos a mediados de la década de 1980, incluido el ataque al templo. Se cree que el ataque fue represalia islámica indonesia en la masacre de Tanjung Priok en 1984. Durante el juicio, Hussein se negó a ser considerado responsable en el ataque y mencionó a Muhammad Jawad, una figura misteriosa, como el verdadero cerebro. Jawad sigue siendo desconocido. El 23 de marzo de 1999, Hussein fue indultado y puesto en libertad por la administración del entonces presidente Habibie. Otros 2 miembros de un grupo extremista de derecho que llevó a cabo los atentados fueron condenados cada uno a 20 años. Oyentes, este fue hoy en la historia de hoy.
terlintas untuk tinggalkan kamu jauh dariku kasihku, karena aku milikmu, kamu milikku, separuh nyawaku hidup bersamamu. Berdua kita lewati, meski hujan badai takkan berhenti,
takkan berhenti.
Sehidup semati, mentari pun tahu ku cinta padamu. Percaya aku takkan kemana-mana, aku kan selalu ada temani hingga hari tua. Percaya aku takkan kemana-mana, setia akan ku jaga kita kemana lagi. Dari ujung kaki hingga ujung kepala, aku ingin kamu, kamu yang ku mau, belahan jiwaku, kamu masa depanku. Berdua kita lewati, meski hujan badai takkan berhenti, sehidup semati, mentari pun tahu ku cinta padamu. Percaya aku takkan kemana-mana, aku kan selalu ada temani hingga hari tua. Percaya aku takkan kemana-mana, setia akan ku jaga kita teman bahagia.
Oyentes, esta fue la canción titulada Teman Bahagia, o en español significa un amigo o una amiga de alegría. Una canción cantada por Jazz. Todavía están con nosotros Hueso Finonisa desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venos.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy lleva el título La ASEAN debe convertirse en un motor de paz y estabilidad. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo en la reunión de retiro de ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN en Nha Trang, Vietnam, del 16 al 17 de enero de 2020, que el gobierno indonesio enfatizó el pleno apoyo al liderazgo de Vietnam este año. La reunión destacó un tema cohesivo y receptivo, como lo citó el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, kemlu.go.id. En la reunión explicó Retno Marsudi que Indonesia se complace en observar que la ASEAN ha completado muchas líneas de acción de la visión de la Comunidad de la ASEAN 2025 y el proyecto de la Comunidad de la ASEAN. La revisión intermedia de este año es un paso importante para garantizar la plena realización de la visión de la ASEAN y su plan. Además, agregó como seguimiento a las opiniones de la ASEAN sobre el Indo-Pacífico, Indonesia dijo que celebraría un foro económico mundial de la ASEAN sobre infraestructura y conectividad del Indo-Pacífico en Jakarta del 7 al 9 de julio de 2020. Esta reunión será involucrar a los gobiernos y empresarios de la ASEAN y los países del Indo-Pacífico. Indonesia también enfatizó que la ASEAN debe seguir siendo un motor de paz y estabilidad. Según la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, la ASEAN debe ser coherente para garantizar la paz y la estabilidad en la región, incluido el Mar del Sur de China. En la reunión del retiro de los ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN acordó garantizar que todas las partes respeten el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, o UNCLOS. Además, Indonesia también alienta a la ASEAN a priorizar los problemas de la mujer, la paz y la seguridad. Indonesia llevará a cabo una segunda capacitación regional sobre mujeres, paz y seguridad este año. Con respecto a la prioridad de Vietnam para el liderazgo en 2020, Indonesia espera que la revisión del término de referencia de AICAR pueda completarse bajo el liderazgo de Vietnam. Indonesia también alentó a la ASEAN a colaborar más activamente para garantizar la firma de la Asociación Económica Integral Regional en 2020. Al promover la identidad, la conciencia y el orgullo de la ASEAN, Indonesia propone la adopción de una narrativa de la ASEAN sobre la identidad de la ASEAN, que actualmente se está debatiendo en el pilar de la comunidad sociocultural de la ASEAN. El retiro de ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN fue la primera reunión celebrada por Vietnam durante su presidencia. A través del tema cohesivo y receptivo, se espera que la ASEAN pueda fortalecer la unidad e impulsar su presencia en la comunidad. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Tapi ternyata cinta kita tak semudah yang kita kira. Ada saat ku berpaling, tak sengaja melupakanmu, tapi hatiku selalu untukmu. Denganmu hatiku denganmu.
Oyentes, esta fue la canción titulada Tak Pernah Terganti, o en español significa No Está Cambiado Nunca, una canción cantada por Abdul and Cafe Theory. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenyos.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia. Oyentes, llegamos al segmento de La Belleza de Indonesia. La Belleza de Indonesia de hoy le presenta un tipo de comida, se llama ketupat o kupat sableng. Ketupat o kupat es un alimento típico indonesio hecho de arroz y envuelto con hojas de coco o janur. Por lo general, esta comida se sirve en celebraciones religiosas islámicas como Eid al-Fitri y se come junto con guarniciones. Los indonesios conocen varios tipos de ketupat y cada región tiene sus propias características. Si va a Brebes, Jawa Central, encontrará uno de variante ketupat, a saber kupat sableng. Si está en Brebes, le sugiero que coma este alimento que tiene un sabor picante y salado. Kupat sableng combina ketupat con salsa de leche, de coco y blengong o sate blengong como comida adicional. El sate está hecho de carne blengong. Blengong es un tipo de ave que es una combinación de pato e itik. En primer lugar, la carne de blengong se empapa en el condimento de la leche, de coco y se ensarta con un palito. Después de que el condimento se impregna, el satay se asa con carbón. Cuando compra kupat sableng, puede determinar chile que necesita de acuerdo con su gusto. El chile luego entró en la salsa de ketupat. Cuando se come kupat sableng, el sabor salado de su leche de coco que se mezcla con chile es tan delicioso. Sate blengong con textura suave se convierte en complementario del sabor. Si está interesado en disfrutar de esta comida, hay muchos puestos que venden kupat sableng en Brebes. Por lo general, esta comida se vende por la tarde hasta la noche. El precio es relativamente barato, solo 7.000 rupiah o menos de un dólar estadounidense por porción. Oyentes, este fue el segmento de La Belleza de Indonesia de hoy sobre kupat sableng de Brebes, Jawa Central. Gracias por escuchar.
Sebuah
Oyentes, esta fue la canción titulada Se Irama, o en español significa En el mismo ritmo, una canción cantada por Ify Alisa. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a seguir con el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio, presentado por mi compañera Tatiana.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Menanyakan nomor telepon, o se traduce en español, pidiendo un número de teléfono. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema Menanyakan nomor telepon, o se traduce en español, pidiendo un número de teléfono. En automóvil de camino al hotel, Kevin está hablando con Imran, un oficial de la universidad que lo recogió en el aeropuerto. Kevin estaba pidiendo el número de contacto de Imran.
¿Boleh minta nomor telepon Bapak?
Boleh. Nomor HP ya?
Iya.
0851-234-5987.
Terima kasih, Pak.
Baik, Mas.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy, Menanyakan nomor telepon, o se traduce en español, pidiendo un número de teléfono. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. ¿Boleh minta nomor telepon Bapak? ¿Boleh minta nomor telepon Bapak? En español. Señor, ¿me puede saber su número de teléfono, por favor? Nomor HP saya 0851-234-5987. Nomor HP saya 0851-234-5987. En español. El número de mi celular es 0851-234-5987. ¿Berapa nomor telepon Anda? ¿Berapa nomor telepon Anda? En español, ¿cuál es su número de teléfono? Estimados oyentes, en la conversación usted escucha que Kevin pidió el número de teléfono diciendo ¿Boleh minta nomor telepon Bapak? ¿Boleh minta nomor telepon Bapak? En español se dice Señor, ¿me puede saber el número de su teléfono? Para pedir el número de teléfono usted puede decir ¿Boleh minta nomor telepon Anda? ¿Boleh minta nomor telepon Anda? O en español ¿Me puede saber su número de teléfono? O también puede preguntar los siguientes. ¿Berapa nomor telepon Anda? ¿Berapa nomor telepon Anda? O en español. ¿Cuál es el número de su teléfono? O si quiere saber el número de celular, puede cambiar el nombre telepon a Poncel o ACP, la abreviatura de la palabra handphone. Por ejemplo, ¿berapa nomor HP-mu? ¿Berapa nomor HP-mu? O en español, ¿cuál es el número de tu celular? Y para responderlo, diga nomor telepon saya, o en español, el número de mi teléfono es. Por ejemplo, ¿boleh minta nomor HP-mu? Boleh minta nomor HP-mu? O en español. ¿Me puede saber tu número de celular? 08123215678. 08123215678. O en español. 08123215678. ¿Berapa nomor teléfonmu? O en español, ¿cuál es el número de tu teléfono? Nomor telepon saya 08123215678. Nomor telepon saya 08123215678. O en español, mi teléfono es 08123215678. ¿Berapa nomor ponselmu? En español, ¿cuál es tu número de celular? 08123215678. 08123215678. O en español, 08123215678. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma Indonesia, vamos a escuchar la conversación otra vez.
¿Boleh minta nomor telepon Bapak?
Boleh. Nomor HP ya?
Iya.
08512345987.
Terima kasih, Pak.
Baik, Mas.
Estimados oyentes, así esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma Indonesia. Ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
Dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berdusta pada guru malu aku malu ada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga seakan penutannya sedang apa di sini menanti pacar jawabku sungguh aneh tapi nyata takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia tiada masa paling indah masa-masa di sekolah tiada kisah paling indah kisah kasih di sekolah.
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música, presentada por mi compañera Tatiana.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Hoy les presentamos una canción de la música malayo titulada Hanya Nyanyian, cantada por Tiara Moon. La canción malaya Hanya Nyanyian, o Solo un Canto, fue compuesta por ACS Effendi y cantada por Tiara Moon. La letra de esta canción habla sobre las quejas de alguien sobre su vida desafortunada. La música de la canción es triste, con un tempo lento. Esta canción también fue popularizada por varios cantantes, tales como Said Effendi, Rama Aifama y Deviul. Tiara Moon es un cantante desde Padang Pariaman, provincia de Sumatra Occidental. Él está conocido por componer y popularizar las canciones de Minang, con títulos Barindin, Risaulai, Usah Diratoki, y en dueto con la cantante Eli Kasim, en la canción titulada Bapisah Bukanyo Bacharai. Además de popularizar las canciones de Minang, Tiara Moon también popularizó canciones malayas. Y bueno, vamos a escuchar la canción Hanya Nyanyian, que será presentada por Tiara Moon. Estimados oyentes, que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Ada harta padaku.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voicenews.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voindonesia, Instagram voice-of-indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voy@voynews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Yaman. Nos despedimos de ustedes. Hasta mañana.